pero yo vi cuando se lo llevaron, o sea, yo vi cuando lo sacaron. Mi hijo iba golpeado, sangrando, esposado, en medio de dos policías, lo metieron en medio de una camioneta y dicen que anda huyendo.
Y recordemos que si no reconocemos el problema, no avanzamos, no avanzamos, no avanzamos.
Por el derecho a la verdad y a la justicia de quienes han sido víctimas de una desaparición. Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presenta Hasta Encontrarlos.
Y es una oportunidad importante para que la lucha de las madres sea visible y para que el asunto de los desaparecidos tome mayor relevancia en un momento histórico donde no solo el tema es relevante, sino que es urgente trabajar sobre él.
Búsqueda colectiva al aire.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de Hasta Encontrarlos, un espacio radiofónico que quiere ser el eco y la lucha de quienes buscan a su ser querido desaparecido. Este proyecto pugna por los derechos y el empoderamiento de quienes están sufriendo una desaparición y por cada una de sus familias. Queremos ser junto con ustedes esa parte sensible de la sociedad que se suma y dice, son ellos nuestros desaparecidos, sin esperar hasta que eso no suceda a nosotros. Creemos fielmente que si comenzamos con nosotros mismos, si comenzamos a reconocer y alzar la voz como uno solo, obligaremos al Estado en sus tres órdenes de gobierno a hacer algo. Queremos justicia, queremos verdad y queremos encontrarlos a todos. Sean bienvenidos pues una vez más a este espacio que es suyo. De este lado del micrófono les saluda Dalia Sousa.
También nos saluda Darwin Franco. Le compartimos que el día de hoy hemos preparado un programa muy especial y es un programa cuyo contenido va a girar en torno a la lucha del colectivo Por Amor a Ellos. Lamentablemente en las últimas semanas hemos dado cuenta de cómo el Estado, específicamente la zona metropolitana de Guadalajara, se ha dado la localización de diversas fosas clandestinas en los municipios de Tlajomulco, El Salto, Tlaquepaque y Guadalajara. De ellas se exhumaron lamentablemente el cuerpo de 46 personas. El colectivo Por Amor a Ellos hizo una labor por demás importante. Se dedicó a ir a las instalaciones del Servicio Médico Forense para hacer descripciones puntuales de quienes lamentablemente fueron encontrados en esas fosas para posteriormente publicar en sus redes sociales las descripciones de ellos a través de dibujos, de textos y también de fotografías donde daban a conocer si, por ejemplo, alguno de estos cuerpos tenía o no tatuaje, el tatuaje que decía, qué características, qué ropas, y lo cual, a decir de lo que ellas mismas han informado en sus redes sociales, ha llevado a la localización de 12 de las 46 personas que fueron exhumadas en estas fosas.
Sumamente importante, Darwin, la labor que ha realizado el colectivo Por Amor a Ellos al documentar y compartir públicamente esta información, ya que, como lo decías, bueno, 12 de estos 46 cuerpos han sido identificados y vale la pena preguntarnos qué hubiese sucedido si esto o esta información pública no se hubiera presentado en algún momento. Una labor que, por supuesto, Darwin, queremos documentar, que queremos compartirle, que queremos reconocer y aplaudir a estas familias que de manera incansable nos siguen demostrando que su misión es encontrarlos a todos. Así que esta tarde estaremos escuchando las voces de la señora Silvia Morán. Ella es madre de Jorge Abraham Chávez Morán, de 25 años, desaparecido el año pasado, el día 19 de julio de 2017 en la colonia Temajac de Zapopan, en este estado de Jalisco. También estaremos escuchando la voz de Gaby, una hermana incansable en la búsqueda de su pequeño Dani, de su hermanito Dani. Daniel Rodríguez Ruiz, desaparecido el 2 de agosto de 2016 en la colonia Arcos de Zapopan, en Jalisco. También estaremos escuchando a la señora Adela, lo que nos tienen una madre también incansable en la búsqueda de su hijo desaparecido. Ellas nos compartirán, por supuesto, cómo se sienten, cómo han vivido este proceso, este momento tan importante dentro de sus vidas, es decir, esta ayuda que han ofrecido a otras familias de las y los desaparecidos de este estado, y no solo de este estado, sino también del país entero. Tras la publicación de esta información, pero también enfrentándose a esta realidad circundante, ¿no? Este contexto violento, a este panorama desolador donde, como más de una ocasión se ha denunciado, pues encontramos un país lleno de fosas clandestinas, un México que se ha vuelto un cementerio. Y bueno, por supuesto, daremos lugar a las exigencias, que tienen hacia la autoridad, no solo tras el hallazgo de estas fosas, sino también la identificación de estos cuerpos, que es sumamente importante y que, por supuesto, pues se encuentran rebasados por el número de los cuerpos exhumados y, bueno, también la llegada de otras tantas situaciones a estas instalaciones del CEMEFO, porque la violencia no se detiene. También escucharemos de ellas un mensaje para todos nosotros en medio de esto que pues estamos experimentando, la salida de una administración, el inicio de otra y un panorama, de nuevo insisto, pues desolador en algunos momentos, pero también esperanzador tras las acciones de estas familias.
Así es, Dalia, este es uno de los primeros esfuerzos de carácter público que en el estado de Jalisco se realiza para la identificación de quienes el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses cataloga como no identificado, ONN. Es un esfuerzo que, habré que decirle de manera muy contundente, hacen las familias, pero que la obligación tendría que haber sido de la Fiscalía General de Jalisco, a través de la Fiscalía Especializada en Desapariciones, del propio Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses e incluso de la Comisión Estatal de Búsquedas de Personas, las cuales en este proceso brillaron por su ausencia.
Por supuesto, Darwin, por mencionar algunos datos que bien tienes o que compartes muy bien en esta en Zona Docs, en un trabajo que has titulado Mujeres Forenses, la lucha por restituir la identidad tan importante de quienes nos hacen falta o quienes permanecen desaparecidos. Entre 2009 y 2018 han sido localizados 348 cuerpos en 217 fosas clandestinas. 217 fosas clandestinas, Darwin, en esta temporalidad no máxima a 10 años, y eso solo de la información que documenta la autoridad. ¿Cuántas fosas más se encuentran en esta clandestinidad? Y bueno, en la espera, por supuesto, también de ser descubiertas cuántos tesoros desaparecidos.
Así es, Dale, de hecho, es en esos últimos dos meses, y sí, de mes de junio, julio y agosto, que se localizaron estas fosas, pues en estos días, en estas semanas, se localizaron pues casi poco más del 12% de todas las que se habían localizado en los últimos 10 años. Una situación muy terrible, pero que ha venido a demostrar una vez más que las familias son las quienes sacan la casta en un proceso de búsqueda que tendría que ser obligación del Estado, insistimos.
Por supuesto que los invitamos a consultar este trabajo que realizó Darwin en este medio Zona Docs, para que pueda encontrar toda esta información, esta información que Darwin nos narra, por supuesto, y que acompaña el trabajo de las madres, las familias de Por Amor a Ellos, con todas las fotos y las descripciones de estas fotografías y de los cuerpos localizadas y localizados en las distintas fosas encontradas. Sumamente importante también compartirle que en este programa, en esta emisión, además de escuchar la voz de las familias, estaremos compartiéndole a través de audios, de breves audios, las descripciones que también se encuentran en estas hojas, para si usted no ha tenido la oportunidad de consultarlas, y por supuesto también los invitamos a que lo haga a través de los a través de la página de Facebook de Por Amor a Ellos, pues que pueda encontrarlas también de manera radial, para sumarnos a esto que hemos decidido ser y hacer, y que es una búsqueda colectiva al aire. Con esto comenzamos, Darwin. Vamos, los invitamos a que se comunique con nosotros a los teléfonos, ya sabe usted, 403-1413 o al 01800-701-2119 para nuestros radioescuchas en Lagos de Moreno, y para aquellos que nos sintonizan en Ocotlán y Jamaya, ya sabe, puede comunicarse también con nosotros a través del 9256019 o al 01800-633-8100. También puede mandarnos sus mensajes a través de nuestras redes sociales. Esperamos sus opiniones a nuestro perfil de Facebook. Búsquenos como Hasta Encontrarlos, Radio UDG Lagos. Ahí también nuestro radio escuchas en Radio UDG Ameca, por allá en la región Valles, podrá entrar en contacto con nosotros. Así que al volver no se pierda la entrevista que vamos a sostener con la señora Adela. Ella, una madre incansable también, como las decenas, las cientos o las miles que esperan en este México y particularmente en este estado de Jalisco ver de regreso a sus amores desaparecidos. Regresamos aquí hasta encontrarlos.
Por la justicia y la verdad, estamos en contra del olvido. Hasta encontrarlos, hagamos una pausa.
¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos se los llevaron!
¡Vivos los queremos!
Yo no me canso, yo ando buscando hasta la huella de tus zapatos.
Porque la indolencia y el olvido quedaron atrás. Hasta encontrarlos, continúa al aire.
Esperando a que vuelvas a tu cama tendida.
De regreso hasta encontrarlos, muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Y bueno, en la línea telefónica ya tenemos a la señora Adela. Ella es madre de Aarón Sánchez Mendoza, quien desapareció el pasado 12 de noviembre de 2017 en Tlaquepaque, Jalisco. De acuerdo con lo que nos ha estado contando, con lo que nos ha contado, él desaparece ese día. La última vez que se le ve es a las 10:30 de la noche. Él iba con destino a la casa de sus suegros donde vivía. A la mañana siguiente, su madre recibe una llamada al teléfono de su negocio donde con insistencia sonaba. Ella nos comenta, la señora Adela nos comenta, que es muy raro que ese teléfono suene. Sin embargo, ante el sonar constante del timbre del teléfono, pues decide contestar, y quien atiende la llamada es un supuesto comandante Marco Luis, quien le dice que tiene detenido a su hijo por posesión de droga y cocaína, y que si quiere verlo libre antes de que lo entregue a fiscalía, porque bueno, se supone que este comandante pertenece a la fiscalía, pues debe de depositarle 35,000 pesos. Ella, por supuesto, que pues le dice que es difícil conseguir este dinero, y le pregunta incluso que en qué momento, que cuánto tiempo le da para conseguirlo. El señor, pues este supuesto comandante Marco Luis, le dice que no tiene tiempo. La señora Adela, pues le pide acaso unas horas para conseguir algún dinero con su esposo, con su familia. Logra conseguir 17,000 pesos. Esto, por supuesto, ante amenazas de esta persona, pues asegurando que si no le daba el dinero, les dispararía, pues lo llevaría a la fiscalía, atentaría contra sus vidas, y que le estaba esperando a las afueras de su domicilio. Tras conseguirle el dinero, regresa la llamada a este supuesto comandante, quedan de verse a las afueras de su casa, le entrega el dinero, le dice que por la tarde va a regresar él, y bueno, dice la señora Adela, justo ahora nos comenta, que bueno, pues en ese momento se fue a trabajar, a hacer su día normal, porque ella esperaba verlo de regreso tras salir de su trabajo. Sin embargo, bueno, esto no sucedió, y tras comunicarse con esta persona, esta persona tras comunicarse con ella, le pide que necesita otros 20,000 pesos más para dejarlo en libertad, que si no lo entregaría en la fiscalía. La señora Adela le dice que pues que lo entregue a la fiscalía, y que en todo caso, bueno, pues debería de hacer su trabajo, y esto es lo que ella nos dice tras llegar a las instalaciones de la fiscalía.
Y llego y hago esa pregunta, que iba por Aarón Sánchez Mendoza, que había sido detenido la noche. Dijo, no, ha estado detenido, nunca ha estado detenido. Su hijo a lo mejor fue secuestrado porque pues le pidieron rescate. Haga una denuncia de secuestro. ya me acompañan, me llevan donde iba a hacer la denuncia, hago la denuncia, me preguntan un número que donde me habían marcado, se la doy a ellos, ellos le regresan la llamada. ¿Qué hicieron? El fulano, el tal comandante, contestó 3 veces, esa voz nunca se me va a olvidar, contestó 3 veces, bueno, 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 los 3 veces que contestó, los de la fiscalía no hicieron nada. Parece que fue una señal lo que le dio. A la segunda vez que le quisieron marcar, ya estaba apagado el celular. Y hasta la fecha mi hijo, pues no sé nada de él. Cada que encuentran las fosas, vamos a verlo, por amor a ellos, nos juntamos, nuestras compañeras, los que pueden ir, nos vamos. No hay nada. Han salido más con tatuajes, que porque mi hijo no llevaba ningún tatuaje. Parece que se ubican más los que tienen tatuaje. Ya uno ya quisiera ya encontrarlo, aunque sea como sea, pero encontrarlo, porque es una desesperación no saber nada de ellos, ni una llamada que esté vivo, no, nada. Entonces, eso es muy doloroso, no se lo deseo a nadie. Y si hicieran bien igual su trabajo los del forense, a lo mejor no tuvieran tanto cuerpo ahí. Tienen tanto cuerpo porque mi hijo fue secuestrado desde el 12 de noviembre, es hasta fecha que no hay ADN todavía de con él. El 21 de noviembre del 2017 me hicieron el ADN a mí y a mi esposo, y cuando me voy lo que exijo, dicen que no hay nada, que no había salido nada, que yo creo que ni lo hicieron. Mi esposo le volvieron a tomar otra vez el ADN hace 2 meses, porque a mí no me lo quisieron hacer. Dice que tarda un año, que están ahí ya, sacan que ya son puros huesos o que son quemados y sigue ahí el cuerpo, por lo mismo que ellos no hacen su trabajo como debe de ser.
Señora Adela, ¿cómo ha vivido este proceso y este momento de verdad tan importante en sus vidas? Es decir, ya nos narra la historia de la desaparición de su muchacho, pero ahora, tras el hallazgo de estas fosas y tras su gran labor, su muy valiente trabajo de describir estas fotografías de los cuerpos que fueron localizados, de después compartirlo en las redes sociales y de ayudar con esto a otras decenas y miles de familias que no solo en Jalisco, sino que en el país tienen un ser querido desaparecido, a encontrarlo, a tratar de identificarlo. ¿Cómo ha sido todo este valiente trabajo?
Pues, le vuelvo a repetir, es doloroso, pero pues cuando vamos, y aunque sea encontramos, aunque sea de otras personas, de otro estado, por ejemplo, la que publicó una de mis compañeras, de los tatuajes que vienen, que traen, entonces muchos aparecen sus familias, pues es lo que tratamos de hacer, los que saben muy bien de los tatuajes, que son bien rápidos para escribir, porque yo la verdad casi no sé escribir, entonces pero mis compañeras que saben escribir rápido, la ropa, los tatuajes, los zapatos, y ya lo publican, pues para poder ayudar a otras familias, aunque no sea de nosotros, ya con que encontramos uno de ellos, nos ponemos contentas porque ya apareció uno de nosotros, no sé cuánto tiempo tardará, pero ya apareciendo uno ya nos ponemos contentas. Esa es la forma que le podemos ayudar o que hemos podido ayudar.
Señora Adela, justo lo que comenta es bien importante. La labor que hace, desde luego, está focalizada en encontrar a sus seres queridos, pero lo manifiesta con una fuerza en la cual le queremos reconocer, ¿no? Ese labor de encontrar es como, o es una acción de carácter colectivo que los ha llevado, al menos con este trabajo, a identificar a otras personas y a regresarles pues un poco de calma a las familias que también nos buscan.
Sí, pues eso es lo que hacemos nosotros por el colectivo, como que tenemos más más fuerza, nos damos más ánimo, inclusive hemos querido llegar hasta ir a buscarlos en los cerros, no sé, cosas clandestinas, pero yo creo que ocupamos un curso, no sé qué ocuparíamos para irnos a buscar a nosotros, nuestra familia en fosas.
Con las ganas de repente podría bastar, ¿verdad? Porque el amor, la entrega, y precisamente también las ganas ya las tienen, esta valentía que han demostrado. Señora Adela, ¿cuál? Ya nos comentaba algunas de las exigencias, en su caso específico, es decir, exigencias y por supuesto también denuncias que se tienen hacia la autoridad. En su caso, por ejemplo, ya nos comentaba, bueno, va a ser un año y todavía no se tiene este perfil de ADN, la demora o la insistencia, porque efectivamente se procesen esas muestras que ustedes dan. ¿Qué otras exigencias tendrían en el marco, en la coyuntura de estos hallazgos de fosas, lo que podría ser también hallazgos de nuevas fosas y también algo muy importante, la identificación de los cuerpos que están en ellas?
Tienen tantos cuerpos ahí en el forense, por lo mismo que tardan muchísimo para hacer el ADN de ellos. Dicen que ya no caben ahí, que no hay identificados. ¿Cómo se van a identificar si no han hecho su trabajo, si no han subido datos para buscarlos? Me hicieron. Tenemos una señora que nos hizo el ADN por fuera, pero no lo puede checar aquí en Jalisco por lo mismo que no hay datos subidos de aquí de Guadalajara. No están trabajando como debe de ser. Lo que queremos es que hagan su trabajo, que metan gente, porque les hace falta gente, recursos para hacer eso. Y igual en eso, en el ADN, y luego igual en policía, en los, ¿cómo se llaman? Los policías investigadores, cada rato lo cambian. Lo que queremos es que no lo cambien, porque ya empiezan de nuevo, ya no averiguan nada, ya. Por lo mismo que vuelven a empezar y ya pasó tiempo y ya nadie quiere hablar, nadie quiere dar entrevista de cómo lo conocía la gente que fue llevado o qué bueno. Pues ya nadie quiere hablar. Y es lo que exigimos, que haya más policías investigadores, que no lo cambien, y los del forense, pues que le manden más gente, pero que también maquinarias para hacer el ADN, para que no se tarden mucho.
Pues finalmente, señora Adela, la invitación sería a que usted nos diera un mensaje final para todas aquellas familias que nos escuchan en este programa de Hasta Encontrarlos, aquellas que tienen un ser querido desaparecido y ya se animaron a salir a buscarlos, aquellas que aún no se animan a organizarse o a salir a las calles, a los cerros, como usted decía, con las autoridades, a buscarlos. ¿Qué les podría decir ustedes a ellos?
Pues que no se rindan, porque nosotros, hasta no encontrarlos, no vamos a descansar. Y que se una a nosotros, que nos busque por amor a ellos, y nosotros estamos dispuestos a apoyarlos y a seguir adelante, a buscar nuestros hijos, nuestros maridos y todos los seres queridos que hemos perdido.
Seguimos todavía, porque queremos justicia para todos, no nomás para nosotros.
No sé, pero si nuestros hijos no aparecen, no sé qué vaya a pasar, porque no tan solo nosotros los padres estamos enojados, está enojada la sociedad civil, porque no hay respuestas, no hay nada, el gobierno está haciendo con nosotros lo que él quiere.
Son sus voces.
Son sus luchas. Son nuestros desaparecidos.
Hasta encontrarlos. Ya volvemos.
No puedo creer que esté sosteniendo esta bandera con mi flaca ahí adelante pidiendo justicia. O sea, a mí yo preferiría que ella esté conmigo, con su familia. Pero ya que es el caso, lo que menos podemos hacer es exigir justicia y sobre todo conciencia social.
Hijos e hijas, fuerzas unidas por nuestros desaparecidos en México, porque vivos se los llevaron.
¡Vivos los llevamos!
No importa en dónde estés,
yo iré hasta el último rincón del mundo para volver a abrazarte.
hasta encontrarlos, ya está de regreso.
De vuelta hasta encontrarlos, y bueno, ya hemos escuchado la voz de la señora Adela, y como se lo compartimos al inicio del programa, bueno, pues ya también tenemos con nosotros a Gaby. Ella es una hermana buscadora incansable en el deseo de encontrar a su hermano Dani, a Daniel Rodríguez Ruiz, desaparecido desde el pasado 2 de agosto de 2016 en la colonia Arcos de Zapopan, en este estado de Jalisco. Gaby, como ya se los compartía, bueno, pues ha sido una hermana incansable, valiente, que ha sabido luchar ante toda adversidad y seguir el día de hoy exigiendo el regreso de su pequeño hermano Dani. Bienvenida, Gaby, muchas gracias por estar con nosotros.
Dalia, buenas noches a todos. ¿Cómo están?
Muchísimas gracias, Gaby, por tomar esta llamada. Y bueno, pues lo hemos estado platicando a lo largo del programa. La idea es que podamos conocer, nosotros como radioescuchas, nosotros como sociedad en general, cómo han vivido ustedes este proceso y este momento tan importante en sus vidas. Es decir, lo que nosotros hemos interpretado como la ayuda, por supuesto una ayuda que mantienen vigente, pero una ayuda tan importante como la de compartir y documentar estas imágenes, estas descripciones sobre las fotografías de los cuerpos localizados en fosas clandestinas en la zona metropolitana de Guadalajara, para ayudar a otras familias de desaparecidas, no solo en el estado, sino en el país, Gaby.
Bueno, antes que nada, quiero decirles que esa experiencia que se vivió, que se ha vivido, que yo vivo desde el día 2 de agosto, es una experiencia que yo no quiero que a nadie más le suceda. Quiero la no repetición. Y así como quiero, como quiero la no repetición, quiero que esas personas que ahorita no están con nosotros regresen a sus casas de cualquier forma. Y es una experiencia, la verdad, de lo más triste, porque no vemos caras, solamente vemos las características, como los tatuajes, los piercings, todo ese tipo de cosas, pero más nos enfocamos en los tatuajes. Si ustedes vieran el trabajo que hicimos, yo también hice anotaciones, pero yo estaba más centrada en ver la descripción de los tatuajes, ver pues qué más les encontraba, ¿verdad? Mis compañeras hicieron, anotaron. Mi otra compañera, que dio su gran muestra de amor al poner en ese collage los tatuajes y las formas plasmadas con recortes, yo creo que es una muestra de amor que nosotros tenemos hacia las demás familias. Es confuso, porque si por nosotros hubiera sido, habíamos tomado foto de todo lo que veíamos, y así hubiera sido más clara la información, pero de veras que tratamos de ver todas las características de los tatuajes, los colores, las formas, y buscábamos, esto sí es una A, no, sí parece una A, no, entonces es una A, no, nos hubieran visto. Es triste verlos a esas personas de esa forma, en solamente en tatuajes, que no les hayamos podido ver su cara por el avanzado grado de descomposición que tenían los cuerpos. Entonces, era algo así como que decíamos, no inventes, o sea, él era una persona, pudo haber sido mi hermano, es el hijo de alguien, es el hermano de alguien, es el papá de alguien. Pero pues ahí estuvimos bien concentradas haciendo ese trabajo para las demás personas. Es lindo a la vez que las otras familias a las que se ha podido recuperar a sus seres queridos, pues tengan a esos tesoritos ahí con ellos, ya dándoles ese último adiós y, como te diría, cristiana sepultura. Pero en mi caso, yo sigo buscando y voy a seguir buscando hasta encontrar a Dani. Es algo así como que voy a servicios forenses, a CEMEFO, con la esperanza de encontrar o mi hermano, pero miren, encontramos a varias personas que gracias a Dios ya están con su familia.
Gaby, algo sumamente importante que mencionas es el enfrentarse a esta realidad dolorosa en medio de este acto de amor tan grande que bien has descrito, un acto de amor hacia las otras familias y por supuesto también a estos estos tesoros, ¿no? Estos tesoros desaparecidos que son y han sido y serán amados para siempre por sus familias, ¿no? Aún y cuando todavía no son identificados, el enfrentarse a esta terrible realidad o esta terrible escenario doloroso de violencia, de saber que, como muchas veces de repente se dice al aire porque suena dramático, ¿no? Que incluso parecería un tanto de ficción el decir que México es un cementerio de personas, ha sido también muy difícil, ¿no?
Antes del 2 de agosto no creía que hubiera humana. No lo creía porque la desaparición se me hace el acto más vil, más cruel, más inhumano que estos malditos pudieran haber hecho. Perdón la comparación, pero pues uno tira la basura, la echas a la bolsa y la dejas afuera, baja el carretón y ya sabes a dónde va a dejar esa basura, ya sabes a dónde va a llegar. Pero nuestros hermanos no son basura, ni es un perrito que anda por ahí por la calle, que pues ahí alguien lo deja. O sea, no, son nuestros seres queridos. Y los amamos y los amaremos hasta encontrarlos, hasta encontrar al último, al que más me cueste trabajo. Es lo más cruel que pueden hacer. Porque no saben que a la hora de desaparecerlos a ellos, ayudárselos, que nos llevan a nosotros como una familia. Porque es una bola que te empieza a aplastar y aplastar y te empieza a llevar con la corriente, ahora sí que, y te empieza a envolver y envolver y envolver y envolver, y cuando menos lo piensas, ya a tu alrededor ya tienes 2, 3, 4 conocidos más que están desaparecidos y que los quieres ayudar, que ves la impunidad, que ves la inseguridad, que ves cómo pisotean tus derechos y pisotean los de tu ser querido. Y es cuando llega un momento en este camino que dices, ya, estoy cansada, estoy agobiada de tantas cosas. Porque no nada más es el hecho de tener un ser querido desaparecido, sino también los problemas que conlleva tu vida. Porque pues nada es igual desde ese momento. Entonces empiezas a hacer esas búsquedas, empiezas a ir a cementerios, empiezas a ver cuerpos en descomposición, hinchados, con balazos en la cabeza, con su cuerpo tan lastimado, que dices tú, malditos, cómo los odio. La verdad, es lo único que piensas en ese momento, pero dices una foto y empezando a ver la primera foto te sigues de corridito, así ya como muy natural. Yo, Dalia, mi madre, yo no he dejado que ella vaya al cementerio, y no porque yo no quiera que ella no vaya, sino porque no quiero que ella vea tanta maldad y tanta crueldad en esos cuerpos.
Gaby, en medio de esto también aparece como parte de los responsables, de alguna manera también la autoridad y las cosas que han dejado de hacer desde el momento en el que no pudieron o no fueron capaces de ofrecernos seguridad para resguardarnos y para no correr peligro y para que estos malditos, como los nombras, pudieran cometer estos crímenes en contra de los que nosotros queremos. Desde ese momento hasta después en los procesos de búsqueda, de investigación y ahora mismo en lo que creemos es una de las labores más importantes que deben de llevar a cabo tras la localización de estas fosas y tras el rescate de estos cuerpos, y que es la identificación de los mismos para que precisamente puedan llegar a sus casas con sus familiares.
Tan cierto lo que dices, porque pues en caso de mi hermano y en otros casos, pues su desaparición fue a altas horas de la noche, al contrario, fue entre 9 y 10 de la noche, entonces era hora que todavía había gente en la calle, que hubo gente que me dijo, le llamamos a la policía, pero nunca llegó. Entonces dices tú, o sea, ¿de qué lado está la policía? ¿O estás para cuidarnos o estás para fregarnos?
Claro.
Y así lamentablemente la policía está para fregarnos, porque si ellos hubieran atendido el llamado del llamado de auxilio que se hizo para pedir la patrulla, pues entonces pues tal vez la localización de mi hermana haya sido más pronta. Pero fue todo lo contrario. Ya después, cuando acudimos a la fiscalía, era cuando todavía era fiscalía, y no había fiscalía que aparecido. Nos atendieron, pues, a ver, a una secretaria y en un escritorio, y la otra tipa que estaba ahí atendiendo. Entonces, así como que, ¿a qué vienen? No, pues venimos a ver palomitas, ¿verdad? Así como que venimos al cine. Pues es algo ilógico, reina, pues si venimos al área de desaparecidos es porque tenemos un ser querido desaparecido. Desde ahí empiezan a violar nuestros derechos, a pisotearlos. Espérense 72 horas, siendo que eso es algo absurdo, porque en 72 horas te llevan hasta donde sea. O sea, no, eso es también algo ilógico. Después, con las pruebas que nosotros le dimos al Ministerio Público, el Ministerio Público pudo haber actuado a su momento y poder, también podíamos haber localizado a mi hermano. Y también fue nula la atención, o sea, nos ignoraron totalmente. Entonces ya a estas alturas del proceso, Dalia, o sea, ni siquiera sé quién es mi Ministerio Público, ni siquiera sé quién es mi policía investigador, porque tiene como 2 meses que me lo quitaron. Entonces es otra vez empezar el proceso, conocer al investigador, darle las pruebas, darle los datos, darle todo se lo tienes que volver a empezar. Entonces yo he ido a mesas de trabajo, y en las mesas de trabajo se ha platicado que no hagan eso, que no quiten ni a los ministerios públicos ni a los policías investigadores, pero pues a lo que se ve, quieren desbaratar la fiscalía de desaparecidos porque ya no hay personal. Entonces, aquella vez que el ilustrísimo gobernador citó la rueda de prensa, hicieron todo su argüende para dar a conocer la fiscalía de desaparecidos, pues ahora que se termina y él se va, pues también parece que también se va la fiscalía, porque a lo que va nos van a dejar sin ministerios públicos. Pero mira, a mí sinceramente no me importa tener un ministerio público, ni me importa tener un investigador, porque yo por mi cuenta puedo investigar, yo por mi cuenta puedo hacer nada más. Eso sí, les quiero demostrar a todos esos que para buscar a alguien se necesitan pantalones, que es lo que ellos no tienen y lo que nosotros nos sobran. Es lo que ellos no quieren ver, es lo que ellos quieren tapar el sol con un dedito. O sea, ahorita que el colectivo hizo la publicación de los apuntes y del collage, eso es algo que ellos tenían que haber hecho, y pues Ciencias Forenses no lo comparte.
Claro.
Porque Ciencias Forenses no lo hace, o sea, ellos no te comparten la información, y eso es algo que también está mal. La vez pasada que nosotros fuimos a Ciencias Forenses, nos atendió, no voy a decir el nombre de la persona porque pues ya sabes cómo se comportan, pero fue una persona tan déspota la que nos atendió. Así claramente nos dijo que ella tiene mucho trabajo y que no nos puede estar atendiendo. Pero yo le dije que el ADN, porque tenemos que estar correteando los ADN, y ella le echa la bolita al Ministerio Público, y el Ministerio Público le echa la bolita a Servicios Forenses. Pues yo les dije que dejaran de dar tantas vueltas y que se pusieran a ver que el derecho de nuestro ADN es de nosotros.
Claro.
Y tienen derecho y obligación de atendernos. Así, fácil y sencillo. Entonces no era tanto triangular que si voy, que si vengo, que si me subo, nada, nada. Tu obligación es atenderme y tu obligación es darme ese ADN, porque no es tuyo, es mío, así, fácil y sencillo. Y son cosas que hemos aprendido a lo largo del camino, porque llegan las personas que me reciben, desaparece su familiar, pues se los chamaquean, los hacen como quieren. Si les dicen que no, las personas se van con sus manitos por atrás y se van. Entonces eso no es justo, eso no es justo que nos traten así como familia, como familiares desaparecidos, no es justo. O sea, ya bastante fue traumático, fue lo que vivimos con nuestro familiar, como que para que todavía llegue la autoridad y te quiera pisotear de esa forma.
¿Cuál sería las exigencias hacia esta autoridad, y esta administración, pues que va de salida, lo que pueda hacer también, por supuesto, la que va entrando, lo que le toca hacer también a las autoridades o a los encargados del CEMEFO de esta área forense para identificar a los cuerpos?
En primer lugar, para el CEMEFO. Necesitan tener personal, más personal, porque el poquito que hay, pues está sobre, sí, mucho trabajo tienen, y necesitan también un presupuesto. No sé quién se los otorgue al ciencias forenses, no sé quién se los otorgue el presupuesto, pero eso sí necesitan ellos, porque si ellos, cuando nosotros vamos, nos dicen, no tenemos reactivos, no tenemos esto, no tenemos lo otro, no tienen material suficiente, no tienen personal suficiente. Y eso es con CEMEFO. Conforme la administración, pues ya mejor que se vaya a esta administración que va a salir, ya que se vaya, y que la que va entrando, ya pues nosotros nos arreglamos con él y ya nos ponemos a trabajar hombro con hombro. Porque sí, tienen que tener un plan de seguridad muy bueno, que sea muy eficiente, porque así como peligraron nuestros seres queridos, también nosotros peligramos al andar del tubo al tango. Eso sí es algo que es alarmante, que sí me pongo a pensar, digo, bueno, yo tengo hijos, ¿qué va a pasar después si a mí me pasa algo? O sea, ¿qué van a hacer mis hijos si yo no estoy?
Claro.
Yo tampoco quiero que ninguno de mis hijos desaparezca. Sí. O sea, no lo soportaría. Yo creo que eso ya no, me muero ahí en la raya. Ya se llevaron a uno de mis niños que tanto amo, entonces sí. Yo no voy a permitir que a nadie más, voy a hacer lo posible y lo que esté dentro de mi alcance, porque a nadie más me vuelva a pasar, ¿vale? Quiero la no repetición, que esto no vuelva a pasar.
Gaby, finalmente un mensaje para quienes nos escuchan, para las familias que en este momento tienen un ser querido desaparecido, aquí en Lagos de Moreno, en Ocotlán, en Tala, por ahí en la región Valles, que nos están escuchando, que ya se animaron a salir a las calles a buscar, o que todavía están en la espera de desprenderse de ese miedo, quizá de ese temor, para salir en busca de sus seres queridos desaparecidos.
A todas esas familias, hermanas, madres, hermanos de dolor, quiero decirles que no dejen el objetivo que tenemos todos los que tenemos un familiar desaparecido, porque tal vez ellos no están ahorita. Su energía, la energía de todos esos desaparecidos, es la que nos mueve. Y nos mueve el amor. Lo único que les puedo decir, lo que nos mueve es el amor hacia ellos. Solamente el amor. El amor, y el amor nos hace hacer cosas impresionantes, cosas bonitas, cosas que son tristes, pero que nosotros las volvemos en alegría. Depende de cuánto sea nuestra pasión por hacerlo. Yo deseo que todos encontremos a nuestros seres queridos. Te los deseo de todo corazón. No saben cómo me gustaría abrazarlos y darnos ese abrazo que saca lágrimas, porque yo sé lo que les duele. Ese es mi mensaje, ¿vale?
Seguimos todavía, porque queremos justicia para todos, no nomás para nosotros.
No sé, pero si nuestros hijos no aparecen, no sé qué vaya a pasar, porque no tan solo nosotros los padres estamos enojados, está enojada la sociedad civil, porque no hay respuestas, no hay nada. Están haciendo, el gobierno está haciendo con nosotros lo que él quiere.
Son sus voces.
Son sus luchas. Son nuestros desaparecidos.
Hasta encontrarlos. Ya volvemos.
No puedo creer que esté sosteniendo esta bandera con mi flaca ahí adelante pidiendo justicia. O sea, a mí yo preferiría que ella esté conmigo, con su familia. Pero ya que es el caso, lo que menos podemos hacer es exigir justicia y sobre todo conciencia social.
Yo no me canso, yo ando buscando hasta la huella de tus zapatos, tus lágrimas.
Porque la indolencia y el olvido quedaron atrás. Hasta encontrarlos, continúa al aire.
Esperando a que vuelvas a tu cama tendida.
De regreso aquí hasta encontrarlos, ya escuchamos previamente lo que la señora Adela nos compartía, escuchamos también la voz de Gaby, una hermana incansable, y ahora tenemos, como se lo compartimos al inicio del programa, a la señora Silvia. Ella es madre de Jorge Abraham Chávez Morán, de 25 años de edad, quien desapareció el pasado 19 de julio del 2017 en la colonia Atemajac, en Zapopan. La señora Silvia, al igual que las familias que hemos escuchado a lo largo del programa, ha sido una valiente madre que no se ha cansado de buscar a su hijo desaparecido. Señora Silvia, bienvenida hasta encontrarlos.
Muchas gracias, buenas tardes.
Señora Silvia, bueno, pues hemos estado compartiendo con las familias un poco de la experiencia de esto que ustedes han vivido en medio de este momento tan importante en sus vidas, que ha sido, bueno, el poder documentar, el poder compartir a otras familias la información que se encontraba contenida en CEMEFO sobre los cuerpos localizados recientemente en diferentes fosas dentro de la zona metropolitana de Guadalajara. Nos gustaría mucho saber cómo ha vivido este momento, cómo se siente, qué ha significado para usted, para ustedes, pensando que esta acción ha ayudado a decenas de familias o cientos de familias, no solo en el estado, sino también en el país.
Bueno, pues primeramente les quiero decir que ya el hecho de tener un hijo desaparecido lleva demasiada tristeza, más de lo que ustedes se pueden imaginar. Es algo que tienes que llevar contigo día a día. Y pues tenemos que seguir buscándolo, no solo en vivo, sino también, pues, desgraciadamente, si pudiéramos estudiar, estar muertos. Se viven demasiadas emociones, tristezas, agonías, frustraciones. A cada persona creo que nos afecta de diferente forma estar ahí en el CEMEFO, porque no sabemos cómo reaccionar ante la situación de ver cuerpos mutilados, otros signos de violencia que te dejan demasiado impactada, o a ver las áreas con las que nos pueden arrebatar la vida. Para una madre que sabe que vas a encontrar a un hijo ahí, pues son demasiadas emociones encontradas, ¿no? Porque al mismo tiempo yo como madre, no desaparecido, quisiera encontrarlo. Y cuando no lo encuentro ahí, no sé si reír o llorar, ¿no?
Claro.
Porque quisiera descansar ya, de encontrarlo y poderle dar una cristiana sepultura. Y pues, y al mismo tiempo no lo encuentras ni pues piensas que todavía está vivo. Es algo muy fuerte ver, como te comentaba, todos los cuerpos en esas condiciones, pero también te llena de satisfacción al saber que por esa labor que realizamos varias de mis compañeras, otras madres han podido encontrar a sus hijos y que han podido descansar, porque cuando estás en esta situación te preocupas por todo, no nada más por el tuyo. Es que quieras encontrar al que sea, no importa quién encuentres, lo importante es encontrarlo.
Por supuesto. ¿Qué han encontrado, señora Silvia? ¿Qué con qué situaciones se han enfrentado en medio de esto? Ya nos describía perfectamente, bueno, la dificultad de llegar y tener que enfrentarse a estos sentimientos entre alegría, nostalgia, tristeza, desesperación, incertidumbre, que se suman en medio de esto, con qué se han encontrado, qué le ha hecho falta a las autoridades, qué dicen las familias.
Pues a las autoridades hace falta que se pongan las pilas, que se pongan a trabajar. Yo sé que a su mes falta personal, que le faltan recursos para hacer las cruzas, para tomar los ADN, pero también si se pusieran un poquito las pilas, creo que las cosas serían diferentes, ¿sí? O sea, no se nos enfrentamos a que a veces no te quieren dejar esto de entrar. Y ya cuando estás adentro, pues sí nos han tratado bien, pero como te comentaba también mis compañeras, es muy difícil estar viendo los cuerpos, tienes que estar fijando en si tienen tatuajes, en qué ropa llevaban, en las edades, en qué color de su piel, muchas cosas que tenemos que ser un poquito de forenses, aunque no tenemos la educación, pero tienes que convertirte un poquito en forense para poder describirles a las demás madres, los cuerpos que están ahí, a ver si alguna logra encontrar un cuerpo de su hijo. Estuve como observador, o sea, me puse a observar, otras compañeras se escribían, hacemos preguntas al médico forense, de algunas cosas, pues, por ejemplo, ¿cuánto tiempo cree que tienen de evolución cadavérica? Entonces, también es muy importante, ¿no? En dónde fueron encontrados los cuerpos o los restos, en qué condiciones, de qué cree que murieron. Entonces, son preguntas que nos planteamos todas las madres.
¿Cuál ha sido el aprendizaje, señora Silvia? Y por supuesto también, ¿qué sigue? Porque esto es el inicio, la continuación de una lucha ya de varios años de algunas madres, y que seguramente conociéndolas no se detendrán. ¿Qué sigue?
Sigue buscándolo, porque espero que sigan encontrando más cosas, espero que sigan las autoridades buscando. Nosotros pues tenemos que seguir yendo con todo nuestro amor y con todo nuestro dolor al CEMEPO, nos convertiremos en forenses para poder identificar los cuerpos que ahí llegan diariamente. Y lo que nos da mucha tristeza, o a mí como me da mucha tristeza como madre, es ver los cuerpos que tienen en los refrigeradores. O sea, no sé por qué no los encuentran las madres, no sé por qué. Yo quisiera que existiera una página o algo donde te dejaran compartir todos los cuerpos que hay ahí, porque apenas me lo dejaron compartir con estas cosas, pero hay miles de cuerpos que no han sido entregados a sus familiares.
¿Cuál sería la exigencia entonces, señora Silvia, para estas autoridades forenses y, por supuesto, también encargadas de la búsqueda, de la investigación dentro de la fiscalía?
Pues yo creo que en búsqueda creo que no tenemos, ¿verdad? Investigación muy nula. Y en medicina forense lo que yo quisiera que tuvieran más personal y que tuvieran más, para que pudieran hacer las cruzas pertinentes, ¿no? Porque yo la otra vez preguntaba que como ahí tienen los datos de míos y de muchas otras madres acerca de los hijos desaparecidos, que si confrontaban, por ejemplo, si mi hijo les dije que tiene un tatuaje en tal lugar, en X lugar tiene una placa en tal lugar, que si cuando llega un cuerpo con alguna similitud que no hacen las confrontas, me dijeron no, pues si usted no viene, pues nunca se va a enterar. Yo pidiera que tuvieran un poquito más de conciencia. Yo sé que tienen muchísimo trabajo, yo sé que les falta personal, pero que el gobierno les mandara más presupuesto, que en lugar de andar haciendo jardines y arreglando las calles, pensara un poquito más en el dolor de todas las madres que tenemos nuestros hijos desaparecidos.
Señora Silvia, finalmente, algo que nos haya hecho falta preguntarle, comentarle, algo que nos quiere decir. Nosotros siempre en este espacio de Hasta Encontrarlos, pues ofrecemos los micrófonos para que las familias, quienes nos cuentan sus historias de vida, estos momentos tan terribles que están pasando, nos den un mensaje para la sociedad que nos escucha, para las autoridades o también para aquellas familias que tienen un ser querido desaparecido y que están en sintonía con nosotros.
Para las madres que tienen un hijo desaparecido, quiero decirles que no están solas. Pues somos muchas madres que estamos luchando por encontrar no solo a nuestros hijos, sino también a los hijos de ellos. Y que la sociedad, que nos cuidemos entre todos, o sea, que no nos quedemos callados, que gritemos, que si vemos alguna señal de que esto es seguido por alguien, o sea, tratemos de cuidarnos entre todos. Eso es lo que les digo a la sociedad y a las autoridades, que se pongan las pilas, que espero nunca verlos en el lugar de nosotros. Y que si estuvieran en el lugar de nosotros, nos ayudaríamos con gusto a buscarlos y encontrarlos. Y lo que yo siempre le digo a mi hijo, a mi negrito, a mi Jorge, que prometí no morir hasta encontrarlos.
Esto ha sido el programa, Darwin. Este ha sido nuestra emisión de Hasta Encontrarlos. Escuchamos ya las voces, la lucha, la valiente lucha incansable de las familias de Por Amor a Ellos en este trabajo colectivo, por supuesto, de compartir la información de quienes están desaparecidos y, bueno, han sido localizados en fosas clandestinas en esta zona metropolitana de Guadalajara. Y escuchábamos las voces de la señora Adela, de la señora Silvia, de Gaby, que nos permiten reconocer en qué momento nos encontramos como Estado y como nación. Ya también compartíamos al inicio del programa algunas cifras bastante importantes, más de 300 cuerpos localizados en fosas en los últimos 10 años, en 217 fosas, como lo ha documentado Darwin en este reportaje del medio Sonadox. Y pues pensando que esta es más o menos la escena nacional, ¿cuántos más también faltan por salir a la luz? ¿Cuántos tesoros desaparecidos se encuentran en la espera de regresar a sus casas bajo estas condiciones?
Así es, Dalia, lo que pudimos escuchar en día es la contraparte, es decir, lo que están haciendo las familias por darle y restituir la identidad de todas estas personas que la violencia y los violentos quisieron dejar ocultos bajo tierra, y que ellas, con esta labor que insistimos es una obligación de las autoridades y que no lo hicieron, permitió que al menos 12 familias puedan tener un poco de paz, porque desde luego falta saber quiénes fueron los responsables de estos hechos.
Finalmente, Darwin, anunciamos que la próxima semana, y a punto de cumplir nuestro tercer aniversario, al aire, aquí en Hasta Encontrarlos, en el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición, le estaremos compartiendo una emisión especial. Así que, con sentimientos encontrados, como siempre, deseamos que sea de su agrado y que nos sintonice la próxima semana, precisamente para presenciarlo, para compartirlo junto con nosotros. Le deseamos que tenga una excelente tarde. No se le olvide que la próxima semana tiene una cita aquí en Hasta Encontrarlos.
Extraño tus abrazos,
tu sonrisa, esa manera en la que llenabas el ambiente de ti.
No pierdas la esperanza.
Te estamos buscando.
Hasta encontrarte.
Que nuestro grito sea más allá de aquí, de Cuauhtémoc. Que nos escuchen y que el mundo se entere de lo que realmente pasa. Y de lo que realmente pasa en el alma y en el corazón destrozado de las madres que buscamos a nuestros hijos.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Hasta Encontrarlos, búsqueda colectiva al aire.
Por caridad, por favor, los encuentre. Es lo que necesitamos, que los busquen y que los encuentren.